Lamentablemente vivimos una situación de excepción. La pandemia no cesa, estamos viviendo la denominada tercera ola y cunde la desesperación y el desánimo con el consiguiente riesgo de depresión y ansiedad, tanto en los niños como en los adultos, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. En una situación que nos está afectando a todos como individuos y como familia. Hoy vamos a tratar el tema de qué podemos hacer ante esta realidad y lo hacemos con el profesor José Carlos Aranda en esta sección, en medio de ACOPE de Escuela de Familia. Profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Existen problemas psicológicos asociados a esta situación de pandemia que estamos viviendo y que además llevamos arrastrando desde hace tantos meses?
Evidentemente. La prolongación de la pandemia está agravando una serie de problemas psicológicos en esta ciudad. Cuantos no vemos del límite y las soluciones planteadas han demostrado hasta el momento ser poco eficaces. Todos teníamos la esperanza de que las vacunas paliaran esta crisis, pero de momento ni el ritmo de vacunación es el esperado, ni su aplicación está demostrando eficacia para detener los contagios. Así es que vivimos en un estado de semiconfinamiento, sin horizonte, y esto, sumado al tiempo que llevamos, está generando un tremendo desgaste psicológico, un agotamiento que se traduce en desequilibrios psíquicos que pueden ser más o menos acusados según la personalidad, la edad y los hábitos diarios de niños y adultos. Y hemos de ser muy conscientes de ello para poner remedio y no caer en la espiral de la desesperanza provocada no solo ya por la enfermedad, sino por los problemas derivados, especialmente la ruina económica de muchas familias.
¿Cuáles son los efectos psicológicos de este desgaste emocional?
Quizás el más acusado sea la tendencia a la depresión y la ansiedad. Lo vemos todo negro y sentimos esa presión en el pecho que a veces nos impide respirar. Pero también el insomnio. Nos cuesta trabajo conciliar el sueño. Podemos sufrir también de estrés postraumático, emociones a flor de piel que disparan la alarma ante situaciones más o menos anodinas, ¿no? Son traumas que pueden producir, según Daniel Goleman, anhedonia, que es la incapacidad de sentir placer, indiferencia emocional, sensación de hallarse desconectado de la vida y falta de interés por los sentimientos de los demás, es decir, falta de empatía. A esto podemos añadir el cansancio físico permanente. Cuando nos encontramos ante esta situación de riesgo, ante cualquier situación de riesgo, ¿no?, el cerebro segrega adrenalina y noradrenalina, que son hormonas que activan el cuerpo para combatir o huir, ¿no? Pero cuando la situación se prolonga, como está pasando, lo que está diseñado para ser una respuesta puntual se convierte en algo permanente y eso conlleva un descenso de los receptores de catecolaminas, ¿no?, lo que produce la anulación del efecto deseado, es decir, esa tendencia a la depresión y a la apatía. Hemos de tener muy en cuenta que las imágenes negativas, y ahí tenemos los 20 minutos diarios del telediario, ¿no?, se retroalimentan y nuestra mente entra en un bucle en el que todo lo vemos y lo interpretamos en clave de riesgo, ¿no? Nos sentimos permanentemente en peligro.
Bueno, estoy convencido que esta fotografía es un fiel reflejo. Yo creo que muchos nos estamos viendo en ella, ¿no? ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos y también por nuestras familias?
Pues mira, hace poco leí un artículo del doctor Joaquín Mateu, que es un profesor de neuropsicología de la Universidad Internacional de Valencia, donde nos ofrecía 10 consejos. Yo me gustaría transmitirlos a todos nuestros oyentes, porque creo que son importantes para intentar salir de este bucle. El primero era mantener actividades de ocio. Hemos perdido hábitos gratificantes, ¿no? Muy bien. Se trata de que busquemos otros que puedas realizar en casa, pero que te diviertan. Piensa un minuto, haz una lista, inicia un nuevo proyecto que te ilusione, pero no dejes de programar en tu tiempo actividades que te resulten gratificantes. El segundo consejo es limita el tiempo de conexión a dispositivos electrónicos. Es decir, esa conexión permanente a la televisión, a los chats, al teléfono móvil, es estar permanentemente conectados, es malo. Es malo porque lo único que hace es agravar el problema. Así es que mejor una sana conversación, ¿no? Interactuar con las personas cercanas, ¿eh? Interactuar significa hablar. Así es que menos WhatsApp y más conversación, aunque sea telefónica o aunque sea a través de Skype, ¿no?, con parientes y amigos. Y es el cuarto consejo, que es mantener vivos los contactos sociales. Y para eso, gracias a Dios, hoy contamos con los recursos tecnológicos, ¿no? Y en ese caso, pues son de gran ayuda. El quinto consejo es seguir hábitos regulares. Es decir, fijarnos un horario de lo que vas a hacer cada día. Yo esto añadiría que aunque teletrabajemos, ¿no?, que nos vistamos como si fuéramos a trabajar a la calle, es decir, que no teletrabajemos en pijama.
En pijama, sí, eso es importante, ¿eh? Parece que no, pero es importante.
Efectivamente, es afeitarte, echarte colonia, desodorante, ducharte.
Alicatarse, lo que viene siendo eso, un alicatado, vamos.
Efectivamente, ¿no? Y separemos espacios y tiempos, ¿no? El sexto consejo es alimentarnos de forma sana, ¿no? Porque la depresión nos lleva normalmente a sobrealimentarnos y cometer excesos. Vamos a tratar de evitarlo esto, ¿no? El séptimo, practica ejercicio físico, porque es fundamental para una buena autoestima. Recordemos que el ejercicio físico tiene dos efectos muy favorables, ¿no? Dispara las endorfinas, que nos dan esa sensación de bienestar, y además oxigena el cerebro. Nuestra capacidad de razonamiento se multiplica, ¿no? El octavo consejo es descansa adecuadamente. Acuéstate a una hora, evita las siestas largas, procura un ambiente tranquilo y de oscuridad. Procura acostarte siempre además a la misma hora, es decir, tener un horario regular. El noveno es sé comprensivo contigo mismo, ¿eh? Es decir, no te alarmes y piensa que es normal sentir ansiedad ante una situación de confinamiento. Procura no darle más importancia de la que tiene. Y un consejo, comparte y dialoga estas sensaciones, que esto te ayudará a sentir mejor, a salir de ti mismo, ¿no? Y el décimo consejo es vigila el posible incremento de conductas poco deseables. Y poco deseables me refiero, por ejemplo, al consumo de alcohol, de tabaco, drogas, por ejemplo, que, bueno, pues para paliar la ansiedad se puede incurrir en un abuso, ¿no?, de estas sustancias. Estos son los 10 consejos, pero yo añadiría un último consejo a todos nuestros oyentes, y con esto, si te parece, cerramos, ¿no? Y es alimentar la esperanza, no solo ya en nuestro propio corazón, sino la esperanza en los demás también, en nuestros hijos, ¿no? Esto pasará y lo superaremos entre todos, ¿no? Y volveremos a abrazarnos y a saludarnos con dos besos, y volveremos a reunirnos en un bar y a chocar las copas, y volveremos a los restaurantes, al teatro y a los hoteles a disfrutar de nuestro tiempo libre y de nuestros amigos. Así es que con esta voz, esta llamada a la esperanza, vamos a sobrellevarlo, tratando de engañar a nuestro cerebro con una sonrisa en la cara. Ese es mi último consejo.
Bueno, pues un buen consejo que debemos aplicarnos todos, porque es verdad que no podemos ir con esa cara de tristeza por la vida ni por la calle, ¿eh? Ni mucho menos, que además transmitimos. Luego hablamos de las neuronas a espejo, como en otras ocasiones, profesor.
Correcto.
Pues hasta aquí hoy, hablando de qué podemos hacer ante esta situación que estamos viviendo. Nos lo ha explicado José Carlos Aranda. Profesor, muchas gracias.
Muchísimas gracias siempre a vosotros y un fuerte abrazo.